respirarme. Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mal.
Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde, caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva, descubrirla. Imponente, dramática y distante, querida Buenos Aires, siempre mía, tan frágil y tan idolatrada, si volviera a nacer, renacería. Porteña, en mi ciudad, por siempre amada, Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde.
Hola, 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 de nuevo. En este nuevo horario, nuevo día, pero siempre en esta radio hermosa que es la folclórica. Aquí estamos arrancando otro programa y realmente me han comentado muchísimo los anteriores que hicimos con Pepe Cibrián y hicimos con Luis Salinas y su hijo, así que he recibido muchísimos comentarios y quiere decir que esta radio se escucha mucho en cualquier horario y yo estoy feliz acá. Y bueno, vamos a charlar de muchísimas cosas. Ahora voy a presentar en un ratito a mi invitada de hoy, que es no solamente es una de las mejores actrices, para mí la mejor, obviamente, sino que es mi amiga del alma y me encanta que haya venido. Y tenemos mucho para hablar, escuchar también algo de música, pero primero quiero presentar quiénes hacemos este programa. Pues tenemos a Marijo Chemes en la producción general del programa, como siempre. Tenemos a Norberto Pacera como productor hoy, porque creo que está reemplazando en los días a alguien, pero todavía nos estamos acomodando, como es todo nuevo esto. Así que, Roberto, bienvenido. Víctor Pugliese, nuestro operador. Espero que esté siempre los lunes con nosotros. Y tenemos una locutora que la acabamos de conocer, que es Estela Maris Tovarich. ¿Cómo estás, Estela?
Hola, un gusto estar con vos y tus invitados.
Sí, bueno, muchas gracias. Y tenemos a nuestro pianista, que es nuestro pianista estrella, porque ahí está, por favor, ese piano que lo quiero escuchar. Tito Marquesano es un gran pianista y ya es nuestro tercer año en la radio, nuestro tercer año juntos con el Pito. Así que quería comentarles que nos pueden llamar, Estela Maris, pasamos todos los datos.
Cómo no, al 4999-0987. Tienen 30 segundos para dejar un mensaje, y al WhatsApp de Nacional 11-31-09-58-96.
Bueno, y además de eso, coméntenos si les gusta que estemos en este horario nocturno. A mí me encanta venir, porque los domingos, yo ahora debuté con Pepito Cibrián en una comedia de él, en un musical, y estoy con teatro, hoy es el día de descanso, así que puedo estar acá tranquila, pero viste, cuando trabajás toda la semana y encima venía a la radio a hacer teatro, se me iba a hacer un poco difícil, y estoy muy, muy feliz. Y además, no sé, díganos cosas, díganos por ahí si quieren sugerirnos algo o algo que quieren que pasemos, están abiertos los teléfonos. En las redes, también mi Twitter personal es @lademare, ok con mayúscula. En Facebook, en Instagram, María José de Mare. Yo no sé si al aire les puedo contestar las cosas, pero sí, cuando llego a mi casa después les contesto si me mandan mensajes o ponen algo. Bueno, y acá estamos ya para presentar a mi invitada, que como yo dije, de verdad es una de las grandes, grandes actrices, que es Rita Terranova. Así que seguramente va a haber muchos mensajes para ella, porque la gente, además de admirarla, la quiere mucho.
Hola, gracias, Lito. María, hola.
Estás bien. A pleno con el teatro. Acaba de ganarse la Estrella de Mar en Mar del Plata por Los Martes Orquídea. Uh-huh.
Qué bien.
Está, debutó ahora hace unos días en Madre Coraje de Muscari, sí, con Claudia Lapacó. Y la verdad que vienen un montón de proyectos. Y
sí, gracias
y,
a Dios.
Y bueno, vos sos una actriz vos has hecho muchísima televisión, pero sos una actriz de teatro. Tenés, sí, el teatro, te ha marcado tu padre, con el que he trabajado bastante.
Sí, sí, sí.
Osvaldo Terrat.
Y que siempre te quiso muchísimo. Sí, 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 el teatro.
¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo tenés...? ¿Te acordás de qué momento sentiste o se fue dando?
Mira, se fue dando naturalmente. A mí me parecía que, siendo mis padres actores, mi mamá también era actriz, pero dejó de trabajar, sí, cuando nació mi hermano, ¿no? Me parecía lo más natural ser actriz. Como iba a los camarines y me cuidaban las actrices, que eran, claro, María Rosa Fugazot, que no es tanto más grande que yo, era una adolescente, sí, en ese momento, claro. O Susana Rinaldi, Mabel Manzotti, sí, me tenían los camarines, me maquillaban, me cuidaban. Entonces, a mí me parecía lo más natural, sí, ser actriz. Pero
¿trabajabas en tu casa, hacías esas cosas?
Sí, hacía eso, sí, todo el tiempo, y en los actos escolares. Pero la decisión absoluta la tuve cuando mi papá hizo Hello, Dolly.
¿Así?
Sí, que mi papá hizo el personaje de Horacio Van der Gelder, ¿no? Ah, con Libertad, sí, Lamarque, el personaje protagónico, y yo iba todas las semanas a verlo, bueno, y casi me tirarme al escenario. ¿Sí? Es algo que me sé las canciones de memoria, los bailes, la historia. Ahí fue, ya ahí no dudé, sí, no dudé, no dudé. Y vos sabés que era tan tímida yo de chiquita, que lloraba la noche porque decía, no me voy a animar a ser actriz, no me voy a animar. Y empecé a estudiar a los 13 años y a los 14 ya debuté en teatro, haciendo teatro infantil, y a los 16 fui a dar una prueba, ahora se dice audición, sí, casting, pero se llama prueba, al Teatro San Martín para estar en el ballet, porque yo bailaba de El Enfermo Imaginario de Molière, y como hacía tanta payasada y era tan de actuar, sí, mientras bailaba, bueno, me dieron un personaje en la obra, fue, claro, bárbaro. Y como tenía 16 años, tuvo que firmar mi papá, bueno, y ahí arranqué. Después en el teatro me vieron y me llamaron para la televisión.
Hay muchas cosas que la gente que está escuchando seguramente las está recordando, porque hiciste novelas, hiciste cosas muy, muy importantes. Y más que nada porque en aquella época eran unas producciones, ¿no?
Era tan lindo.
Como que ahora con Netflix y todo, por ahí la gente ve menos. Tampoco las novelas son como aquellas que hacían.
No, era
novia de primavera, que fue.
De vacaciones. Ese fue mi primer protagónico, que era con Miguel Ángel Solá.
Sí, yo me acuerdo, sí, perfecto. Tu cara la estoy viendo, sí, con esos ojos.
Sí, sí. Estaba basada en una novela de Hugo Wast. Que se llamaba Novia de Primavera, sí, por eso te confundiste.
Sí, pero ¿cómo te llaman para esa novela? ¿Cómo fue?
Bueno, no aceptó Ana María Piquio.
No te puedo creer.
Sí, no aceptó a Leonor Manso porque tenían otras ocupaciones y necesitaban a alguien que diera criollita, que diera una, claro, chica del campo. Entonces, como querían gente que tuviera experiencia en teatro, claro, y el personaje era muy jovencita y tenía que dar una cosa muy ingenua. ¿Te acordás, no? Entonces, bueno, ahí me llamaron a mí. Sí, qué actor. Eran unas escenas divinas que hacíamos. Y eso fue lo que me dio la popularidad. Ahí me empezó a conocer la gente. Me empezaron a llegar cartas, porque antes llegaban cartas de admiradores, ¿no? Ahora tendría seguidores en Instagram, ¿no? Pero en ese momento llegaban las cartas de los admiradores y el club de admiradores y todo eso. Y ahí arranqué, porque antes había trabajado en Teatro Universal, Alta Comedia, había hecho pequeños papeles, El Amor Tiene Cara de Mujer, la segunda versión, Un Mundo de 20 Asientos. Entonces fue por eso que se les ocurrió, pero fue todo un tema porque yo era de Canal 9, y entonces pasarme a Canal 13, bueno, fue todo un problema, porque pasaban estas cosas antes, ¿no? Y después del éxito de la novela me contrataron por un año, pasaban... Estas cosas pasaban antes para los actores. Los actores podíamos vivir y muy dignamente de nuestra profesión, y un éxito se valoraba y un cartel se respetaba, que yo siento que ahora no está todo mucho más confuso, ¿no? Pero bueno, nunca dejé de hacer teatro, porque siento que el actor donde crece más es en el teatro, y porque a mí me gusta mucho el teatro clásico.
¿Cuántas obras hiciste, Rita?
Bueno, por ahí dice 70, porque cuando puse en alternativa teatral tenía 70, pero son cerca de 90 ya.
¿90? Sí, sí, sí. ¿Has vivido haciendo teatro?
Claro,
porque creo que has vivido más.
Mucho más, arriba del escenario que abajo. Yo siempre digo que con los textos que he leído, te juro, María, tres carreras universitarias seguro. Pero te aseguro que tendría tres carreras.
Siempre que yo te conozco tanto, sos una mujer con una cultura y has leído y siempre lees. Y eso yo creo que también es algo que hay que rescatar, ¿no? Que el actor... ¿Vos estudiaste en conservatorio o no?
No, porque era muy chiquita. Yo estudié con Alejandra Boero.
Ah, bueno, Alejandra Boero.
Extraordinaria.
Porque antes los profesores de teatro también enseñaban una cultura, ¿no?
Exactamente. Te obligaban a ir al teatro a ver teatro, ¿eh?
Y a leer.
Y a leer teatro, y a leer.
No, es como que... Yo de verdad, y no es por hablar mal de nadie, pero de pronto veo actores que no tienen idea, y para actuar tienen que conocer lo que es la dramaturgia, ¿viste?
Absolutamente.
Porque, ¿cómo haces teatro sin...?
Decir bueno, el verso.
Los clásicos.
¿No? Los clásicos.
¿Cuál es la obra que vos sentís que el personaje que más te costó, más, que vos dijiste, esto es un desafío? Entonces, mirá, en las 80 obras que ha hecho, ¿no?
Mira, pero... fue Diario de una camarera. Primero porque...
La multipremiada.
Sí, fue multipremiada esa obra, realmente. Y la hice 5 años y en España. Sí, vos te acordás,
sí,
María.
No.
Vos la viste varias veces. Estuviste ahí además dándome ánimo. Yo nunca había mostrado un costado sexy. Siempre fui muy pudorosa y siempre había estado dentro de un nivel de personajes que no, que donde lo sexual no aparecía. Y más que sexy era sexual, era sí, muy animal este personaje, ¿no? Una chica casi de la calle que se mete a trabajar de mucama, fines del siglo XIX, una novela maravillosa de Octave Mirbeau, sí, que tiene de fondo el caso Dreyfus, es decir, una novela importante. Bueno, Buñuel hizo una película, sí, Diario de una camarera, con Jean Moreau. Y eso me costó mucho. Me costó mucho quitarme el pudor. Pues sabés que...
Parecías yo que la
otra persona, ¿no?
Claro. Cómo abrías las piernas y todo. Ay, la cosa que yo decía, Rita, pues está haciendo eso.
La verdad, lo que me costó... Pues sabés que habíamos quedado con el que ya no está más, lamentablemente, Jorge Micheli, sí, que era escenógrafo y vestuarista, armar antes de cada cuadro cuadros de Toulouse-Lautrec. Imagínate, sí, la decadencia y las posturas. Sí. Yo, pues, sabés que no los podía hacer. No, estaba completamente limitada. No podía levantar una pierna, sí, no podía. Yo llegaba y, como llegaba al cuarto, me empezaba a sacar la ropa de camarera y quedaba en corsé,
sí,
y en cubrecorsé, y media negra hasta la rodilla, y me daba una vergüenza que yo le decía a todos, váyanse a la última fila, váyanse a la... Pero vos sabés que ahí me empecé a dar cuenta, tenía 40 años ya, viste, que era una limitación. Yo veo ahora cuando las chicas se mandan, se lanzan, hacen unas escenas impresionantes, y digo, yo recién a los 40 años pude romper eso, y lo elegí yo, no me llamó nadie. Yo sentí que tenía que hacer un quiebre. Bueno,
yo te pregunté para venir si querías alguna música especial escuchar, y me dijiste, ahí te voy a pedir, Víctor, me dijiste Ese maravilloso mundo por Louis Armstrong, sí, cosa que vamos a hacer. Pero antes te voy a decir que nuevamente digamos los teléfonos para que la gente nos llame, y si algún llamado nos dicen, ¿la repetimos, Estela?
Como no, 4999-0987 para los mensajes de voz, y a nuestro WhatsApp podés escribir 11-3109-5896.
Estamos con Rita Terranova, que nos está contando cosas de su carrera. Ahora vamos a escuchar una música y después volvemos, porque quiero que hablemos de lo que estás haciendo ahora para que la gente vaya a verte. Así que, Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Qué maravilloso mundo, Louis Armstrong.
Ay, qué lindo,
muy
tema,
qué lindo tema, ¿no?
Sí, yo les quería comentar, ahora vamos a seguir con la charla con Rita, pero me parecía que te quiero hacer este cuestionario, cuestionario Proust. Cuestionario Proust, que es maravilloso, que fue creado por Proust. Sí. Después lo retomaron en la televisión francesa, vi un programa que separaba toda Francia, que era un programa de libros, mirá la diferencia.
Ay, Dios mío.
Era un programa de libros que se llamaba Alphaville, y el conductor que hacía siempre tenía un invitado que tenía que ver con los libros, siempre autores famosos iban al programa. Y entonces se creía que lo había inventado él, pero en realidad es el funcionario de Proust. Y le hacía a cada entrevistado, está cortado. Y después en el programa, desde el Actor Studio, también se lo hacían. Entonces, ya algunos, sobre todo cuando vienen actores, lo hago. Por ahí con los músicos no, pero con actores sí. Entonces vamos a ver.
Sí, a ver.
¿Cuál es tu palabra favorita?
Amor.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
Odio.
¿Qué es lo que más te causa placer?
Y estar con mi nieta.
Que está acá.
Carmelita.
¿Qué es lo que más te desagrada?
Me desagrada en un lugar sensorial, desde un lugar sensorial, todo lo que esté muy sucio, ¿no? La mugre. Y después lo que más me desagrada es la hipocresía. Sí.
¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
La lluvia.
Todo el mundo dice la lluvia.
Todo el mundo dice la lluvia. No, y la risa de mi hija también. Claro. Tiene una risa preciosa.
¿Cuál es el sonido o ruido que más te aborrece escuchar?
Bueno, es los taladros esos
de la calle.
De la calle, sí.
Marteau piqueur, se decía en Francia. De Marteau piqueur. ¿Cuál es tu grosería favorita? Si tenés, porque ella es tan especial que por ahí me dice que no.
Pero ahí no dice, la puta madre que lo parió.
Muy bien. Mira, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
Bueno, una que yo soy amateur en eso, pero la repostería. Sí, 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 me gustaría haber tenido una casa de té en un lugar muy bonito y
lo haces muy bien. La torta galesa la hace maravillosa, es siempre me la regala. Sí. Sí. ¿Qué profesión nunca ejerces?
Odontóloga. No, odontóloga.
Bueno, dice, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijese al llegar?
¡Qué viejita Rita! ¡Qué viejita estás! ¡Cómo te ha gustado vivir!
¡Qué bueno! Estamos con Rita Terranova y yo te quería comentar, Rita, que toda esta etapa siempre estás haciendo, hiciste Los Días Felices hace muy poco,
sí.
Y ya después enganchaste seguido con Los martes Orquídea, porque ganaste, ¿te lo esperabas el premio?
No, fue? Para nada, fue una gran sorpresa.
¿Nunca había ganado la estrella?
Jamás, jamás.
Porque tenés todos los premios.
Sí, tengo todos. La verdad es que tengo todos y alguno varias veces. Tengo ese honor, esa alegría. Y me nominan muy seguido. Eso me pone,
bueno,
eso en el círculo grande.
Yo cuando digo que sos mi actriz preferida, lo digo en serio. Porque Rita, sos una actriz que yo te he visto hacer, no las 80 obras, pero sí muchas de las obras. Somos amigas hace muchísimos años.
Muchísimos. Y me presentó al papá de mi hija, María. Sí. Yo soy mamá por María.
Bueno, yo quiero decir que esta obra que estoy coprotagonizando con Pepe Cibrián, la estoy haciendo gracias a Rita. Porque Rita le pasó mi nombre y también el de dos actores más que están en la obra, sí, que son María Rosa Frega y Martín Urbaneja. Sí. Y realmente fue así como algo mágico, porque estoy encantada, estoy feliz, sí, de hacerla, pero jamás a Pepe se le hubiese venido mi imagen, porque bueno, hacía mucho que no hacía musicales, yo hacía mucho que no hacía teatro, hice poco, hice más cine como actriz. Y yo, bueno, nos hemos siempre... somos como hermanas.
Somos como hermanas.
Hemos dado con...
Y hemos sido muy generosas y no, y hemos acompañado mucho el crecimiento la una de la otra. Sí, sí. Y esto ha sido muy...
Bueno,
muy...
contame esto de Madre Coraje.
Madre Coraje. Bueno, a la semana de ganar el Estrella de Mar, ya casi terminando la temporada de Mar del Plata, me llama Muscari y me dice que se va una actriz del elenco. Y bueno, que quería que yo tomara ese papel, que es coprotagónico, es la aliada de Madre Coraje, la que está todo el tiempo con Madre Coraje, el personaje que interpreta maravillosamente Claudia Lapacó. Estamos en el Teatro Regina, viernes, sábado y domingo a las 20 horas. Yo tenía muchas ganas de hacer un Bertolt Brecht, nunca había trabajado con Claudia Lapacó. Y a mí me gusta mucho trabajar con primeros y primeras actrices, ¿no? Que ya están grandes a lo mejor y tuve el gusto además de trabajar con muchos de ellos, entre ellos mi padre. Y con Muscari también, porque a mí me gusta mucho cómo él remueve, mi gran pregunta con él era entender por qué tenía tanto éxito. Y lo entiendo por qué tiene tanto éxito. Es de una gran rigurosidad, de una gran disciplina.
No me imaginaba eso.
Pero impresionante rigurosidad.
Porque él muestra un perfil, viste, que es como más...
Que es como divertido. Y es como así, no, para nada, es de una disciplina enorme. Y es impresionantemente amoroso. Sí. Es decir, siempre tiene palabras amorosas. No me había llamado. Pero él me conocía porque él fue a concursar a un programa que yo conduje en ATC, sí, cuando tenía 10 años, Requetepillo, no, que a lo mejor algunos se acuerdan. Sí, que se acuerda, sí, sonríe. ¿Te acordás de mí?
¿En qué año fue?
En el año 88. Recién había nacido mi hija, yo lo llevaba bebita. Bueno, fui a buscar y a concursar, ganó el diccionario. Y entonces dice que siempre me recuerda por eso y que tenía ganas de trabajar conmigo y se dio. Sí. Así que estoy muy contenta, estoy muy feliz. El Teatro Regina me encanta, es un teatro precioso. Es el que está en el edificio que está en la Casa del Teatro. Y vengo de Mar del Plata.
¿Has visto a alguien ahora yendo al teatro? ¿Subiste a la Casa del Teatro? ¿Te encontraste con alguien? Porque...
Me encontré con algunas compañeras y algunas compañeras, sí. Sí, sí. Y
es muy lindo cuando...
Es lindo cuando uno... Sí, los invité al teatro, ¿no? Sí, Linda Pérez está haciendo un muy lindo trabajo. O sea, es que la feria de los artistas de la Casa del Teatro está abierta todos los días hasta las 6 de la tarde.
Y ella
es la que promovió que se abriera todos los días. Porque antes se hacía una vez al año, 15 días, 10 días, qué sé yo. Y ahora está todo el tiempo. Y no saben las cosas bellísimas que hay que van donando.
Se venden las cosas que donan.
Las cosas que donan los actores. Entonces algunos dicen, este era de Mirta, este era de Moria.
Yo voy a llevar algo.
Lleva María. Yo voy a llevar algunas cosas.
Sí.
Para llevar. Es muy interesante y se colabora con esto que es... Que es maravilloso y que hay pocos casos como este en el mundo, ¿no? De un lugar donde puedan, una casa de de descanso para siempre de los actores absolutamente
gratis. Bueno, antes de irnos al corte, Víctor, te voy a pedir que pongamos un tema de Francisco Céspedes, que es un cantante que es bárbaro, pero además de su voz y maravilloso, es autor de muchos de los temas que cantó siempre Luis Miguel, ¿no? Pero cantados por él es una cosa de locos. Y esta Vida Loca es un tema que a mí me encanta, ¿no? La letra me encanta por él. Francisco Céspedes, Vida Loca, ¿lo ponemos?
Tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, ni por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que me ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, 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 porque tú me faltas y extraño tu boca. Que a mí me toca esta vida loca.
Francisco Céspedes cantó Vida Loca en el programa de María José de Mare. Programa.
Y damos los teléfonos otra vez para que nos llamen. Estamos con Rita Terranova, nuestra invitada.
11-31-09-58-96.
Hasta las 21, María José de Mare, Nacional Folclórica.
Por el camino me voy. Tengo apuro en llegar, no, no. Tampoco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar. con el viento atrás. Él va empujando mi andar, porque tan solo soy un barrilete que con la tarde se va.
Y voy
porque soy sombra y soy luz.
Y voy
porque soy tierra y soy mar. Porque soy grito que habrá de escucharse, o más allá o más acá. Y porque el sol parece lluvia, y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia, el trigo verde girasol. Planta y un perro azul, siempre la riego y le doy luz. Fumamos juntos bajo las estrellas, donde ya no hay multitud.
Y voy
porque no puedo volver.
Y voy
porque así puedo cantar. Que mis ojos eran de la tierra y mi alma se ha de esfumar. Porque el sol parece lluvia, el trigo verde girasol. El sol parece lluvia, el trigo verde girasol.
Rally Barrio Nuevo con El Sol Parece Lluvia.
Qué lindo tema, qué lindo tema. Bueno, aquí estamos nuevamente con Rita Terranova, con Pitu Marquesano en el piano. Y yo quería que me dijese si tenés algún proyecto que se pueda contar, Rita. De, además de estar haciendo ahora teatro, sé que vas a hacer algo, pero no sé si se cuenta, no se cuenta.
Sí. Hoy ya me dijeron que debutamos el 24 de junio, un lunes.
¿Pero vos vas a dormir en algún momento?
Sí. No, porque yo soy de la época del teatro de martes a domingo. Claro. Entonces, a mí hacer función viernes, sábado y domingo, para mí es poquito. Claro.
Como me decía Brandón el día que vino al programa del teatro, hay que hacerlo todos los días.
Todos los días.
Eso de una vez por semana no existe.
No. Y además paso mucha atención cuando una vez por semana, porque estoy 3 días antes repasando toda la obra. Viste, haciéndola sola en casa. Y digo, pero para esto es mejor.
Claro.
Bueno, pero esta obra es una obra de Daniel Dalmaroni, que dirige Santiago Doria. Y me acaban, cuando venía para acá me confirmaron que vamos a estar en el Tinglado los lunes con Alfredo Castellani y Patricio Paz. Es una obra muy linda que habla de un, es una gran fantasía que habla de un padre y una madre que reciben a su hijo que estuvo en la supuesta filmación el año, en el año 69 de la llegada del hombre a la luna.
Ah.
Así que es como un delirio que habla sobre, bueno, sobre cómo se puede manipular, ¿no? A las personas. El 8 de mayo. El 8 de mayo, sí. Dentro, y también, más o menos por esa fecha, un poco antes, voy a volver a trabajar con Jorge Azurmendi, que es un director que adoro. Así yo lo amo.
¿Y
lo amo?
Has hecho cosas como, últimamente, como era
En Boca Cerrada.
Que hacía una creación, Rita, impresionante, obra que vi también dos veces.
Dos veces, sí.
Y porque él te dirige.
Sí, yo, vos sabés
que habías hecho.
El Shakespeare, bueno, vamos a hacer otro Shakespeare.
Por eso.
Vamos a hacer Mucho Ruido y Pocas Nueces.
Sí, vale.
En el Teatro de la Comedia los martes. Y él tiene la característica, bueno, en Boca Cerrada hacía la madre de la familia, ¿no? Era. Pero cada vez que me llama para teatro clásico me hace hacer de hombre. Y estos son otros desafíos, ¿viste? Pero digo, a mí me haces hacer de hombre, que yo soy como maricona, como toda así. Ay, no. Y me sale una cosa, mira. Por eso yo digo que el teatro, ¿viste? El teatro es sanador, el teatro te hace sacar cosas.
Está muy bien, Rita, eso, porque últimamente en todo, en esta de Pepito, hace dos mujeres, Pepito.
Sí.
Y hacen, están últimamente todos los varones,
sí,
haciendo de mujer, así que tiene que una actriz que haga de varón.
Claro, bueno, es que además él dice, en la época de Shakespeare era tan mal visto que hubiera mujeres actrices,
claro,
tan mal visto, que los muchachos muy jovencitos hacían de mujeres. Por eso en muchas obras de él estaba la historia de una mujer que pues se disfrazaba de hombre. Era porque en realidad eran muchachos los que,
claro,
los hacían,
¿no?
Qué cosa, ¿no? Entonces, a Jorge le gusta hacer al revés, hacer que en esta época mujeres hagamos de hombres. Entonces también Ana María Castel, también Cristina Dramicino hace de hombre, Lidia Fernández hace de hombre. Y a nosotros nos encanta porque es como tan raro. Bueno, yo hago como el cómico de la obra en dúo con Gustavo Monge. Va a ser musical, con música de Ronnie Kessel y Mecha Fernández. Muy lindo, muy lindo. Mecha Fernández, sí, a mí me gusta mucho hacer cosas musicales y me encanta, y creo que con que Jorge hace muy bien eso.
Sí, muy bien. Y con Madre Coraje siguen.
Sí, 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 por éxito. Supuesto, por supuesto. Aquí el espectáculo principal, los otros son día una vez por semana, pero el espectáculo central es Madre Coraje, que tiene un elenco maravilloso. Permitime que lo nombre.
Sí, sí, sí.
Madre Coraje es Claudia Lapacó, dirección de José María Muscari, asistencia artística de Paola Lutini, Esteban Prol, Felipe Colombo, Iride Mocker, Moro Angeleri, Esteban Pérez, Emilio Bardi, Osvaldo Santoro. Es realmente es un Brecht compactado, dura una hora veinte el espectáculo, y es un espectáculo, bueno, es un alegato antibélico, es de una actualidad como son todos los clásicos, ¿no? Así que es un gran placer hacerlo. En el Regina, viernes, sábados y domingos a las 20 horas, desde 350 pesos la entrada.
Barato, qué muy bueno, bien.
Desde eso, tenemos también de 800 adelante, pero bueno.
Pero podemos
desde, sí. Bueno, es el camino, es teatro, el teatro tiene que acercarse al pueblo. Hay que hacer teatro popular, el teatro tiene que acercarse a la gente.
Rita,
sí.
¿Y cine, qué pasó con el cine? ¿Has hecho poco cine?
Yo hice poco cine, a pesar de que Manuel Antín, cuando debuté en cine, me auguró una brillante carrera en cine. Bueno, pues no, pues debo haber hecho. ¿Vos sabés que es muy curioso? Porque cuando he ido a hacer pruebas con extranjeros, siempre quedé con el hijo de Buñuel, con Laura Manía, una española, con Stefano Incerci, un italiano, y con algunos más. Es decir, quedo con los extranjeros, pero aquí no, algunos me dicen que es porque, me decían que era porque tenía la cara redonda, otros
eso
porque era muy de. Y sabés que me parece que, no sé, son como grupos,
son,
¿viste?
Grupos, sí.
Empezás en cine y seguís, y empezás en el teatro y te empiezan a llamar de teatro, y empezás en los musicales y te empiezan a llamar de los musicales, y empezás en la tele y te empiezan a llamar de la tele. Pero me gustaría hacer cine, porque es muy lindo jugar con la expresividad del actor, con la energía, así como una energía para el escenario, para la televisión es otra, y es otra expresividad, y para el cine es otra. Y como se graba por partes, ¿viste? Es muy el trabajo de inteligencia que hay que hacer con las continuidades, ¿viste? yo admiro eso.
Y también lo difícil del cine, porque la gente por ahí piensa que es más fácil, pero es más difícil.
No, mucho más difícil.
Porque de repente le tenés que hablar una pared, salvo que tengas un muy buen compañero que tenga ganas de, en vez de su descanso, venir a ponerse para que vos... Los buenos compañeros que yo tengo en mucho cine, vienen y se ponen. Entonces, si no, vos tenés que hablarle una pared y llorar.
O una mano, pared, te ponen la mano.
Y sí, por un plano vos tenés... Por ahí hiciste una escena y los planos se hacen después y el actor tiene su descanso en ese momento con quien vos tenés la escena.
O sea, empieza a filmar por el final. Entonces filmás tu muerte al principio no tu historia.
Nada, tenés que trabajar para que eso puedas hacer un armado de la correlación.
Exactamente. Por eso es tan importante el trabajo del director, ¿no? Claro, que te conduzca.
Bueno, el director es el... Eso ahora, por suerte, ya se aceptó. El director es el autor
de una
película.
Evidentemente.
Porque es el que corta las escenas, el que sabe cuánto tiene que durar una escena. A veces se filman 7-8 horas y después queda una hora y media la película. Todo eso se tira, ¿no? Entonces... Es muy diferente al... ¿Y extrañas la televisión?
Muchísimo, muchísimo. Pero además extraño y te digo que hubo una época que directamente no miraba televisión porque me producía angustia. Porque fue desde que empecé en el año... En la tele, empecé en el año 73... No paré en la tele.
¿Y cómo hacías, por ejemplo, para hacer teatro y televisión al mismo tiempo?
Era muy joven.
Porque hay gente que no lo quiere hacer, hacer no solamente por el cansancio, sino porque es muy raro hacer un personaje...
Y después pasar a otro.
Porque
es otro estilo, es otra cosa, son otros compañeros. Y además porque en la época en que yo hacía tanta televisión, te organizaban todo para que te fueras al teatro, que tuvieras tu tiempo de descanso. No se grababan 12 horas así. Se grababan a veces, una novela se grababa 3 veces por semana, a lo mejor no todos los días. Entonces era, pero extraño los estudios, la cámara, los compañeros, lo que se produce con una novela que dura todo el año. Sí, la verdad es que lo extraño. Espero que en algún momento, igual no hace tanto tiempo, eran 5 años. No es tanto, siempre hago cada tanto.
Yo te extraño la tele. Decime, ¿qué le dirías a alguien que... porque hay tanta confusión en este momento.
Ajá.
De gente que de pronto jóvenes, que quieren ser actores... Y que inmediatamente van al éxito, ¿no? No saben si quieren ser actores o quieren tener éxito.
Lo segundo quieren.
Lo segundo. Claro. Bueno, ¿qué le dirías vos a alguien que nos está escuchando y quiere empezar como actor? ¿Qué, si se puede dar un consejo, decir?
Mira,
¿qué le dirías que
En Bertolt Brecht dice, padre coraje, creo que hay que dar consejos. Justo me acordé de eso porque es uno de mis textos. Yo le diría que es una profesión muy difícil, es una profesión injusta también, es decir, que no espere porque un gran cirujano puede hacer una gran cirugía y puede por eso mismo seguir haciendo grandes cirugías. Bueno, con el teatro no pasa lo mismo. Una vez está protagonizando una maravillosa obra y después va a hacer un pequeño papel. Una vez gana mucho en un trabajo y en el otro no. Que esté preparado para los avatares que tiene esta profesión, que estudie y se prepare mucho. Es muy importante que el actor esté, que su instrumento esté preparado, su voz, su cuerpo, sus emociones. Como decía mi maestra, el placar en orden, es decir, no es verdad que siendo más loco sos mejor actor, no. Siendo más cuerdo sos mejor actor, porque podés sacarte y ponerte, ¿no?
Si no, es
meterte en todas las oscuridades que te tengas que meter y poder salir después. Pero sobre todo, si estás seguro de que es su vocación, seguro o segura, o segure, de que es su vocación... Que siga con todo, porque el amor que uno le da al teatro, y en el teatro resumo al cine y la tele, ¿no? El amor que uno da siempre se te devuelve. Entonces, si estás seguro, seguir a full. y Contra Viento y Marea.
Yo quiero hacerte escuchar y hacerle escuchar a la gente un tema de mi último disco que se llama De Mare por De Mare.
Sí.
Cuando lo presenté en FSK, Rita me hizo la apuesta.
Sí.
Fue hermoso.
Ay, fue un éxito impresionante.
Y
sí.
Es un tema que justamente, porque estamos hablando de algo que de nuestra profesión que tiene tantos sueños, de tantos sueños. Entonces, quiero este tema que es escrito por mí y con música de Daniel García, que se llama Del Brazo de Mis Sueños.
Ay, divino,
quiero divino. Ponerlo porque refleja quién soy yo hoy, después de toda una vida también empezamos a los 14, 15 años también. Y después de toda una vida sigo teniendo los mismos sueños. Este tema entonces ponemos. Hoy que nadie me exige ser un afán fatal y estas canas me las gané viviendo, encuentro poesía en todo lo que intento. Ya no cruzo llorando la avenida y no me callo nada ni digo lo correcto. Me declaro a favor de la anarquía. Me despido del debo, no conozco el debería, ni que llame a mi puerta la fiel melancolía. Me cuelgo del brazo de mis sueños a cruzar nuevos mares y caminos. Decidí vivir como si fuera el último día de mi vida. Ahora que el espejo me muestra lo que es mío, me arrepiento de las horas perdidas. Busqué la perfección, le hice trampa al destino, confundí la pasión con las heridas y no me invento nada ni un amor a medida. El pasado perdí por el camino. Me enamoro de todo lo que me da alegría. No tengo que cumplir ninguna fantasía. Me cuelgo del brazo de mis sueños a cruzar nuevos mares y caminos. Decidí vivir como si fuera el último día de mi vida. Me cuelgo del brazo de mis sueños a cruzar nuevos mares y caminos. Decidí vivir como si fuera el último día.
María José de Mare cantó de su autoría Del Brazo de Mis Sueños.
Sí, con música de Daniel García, tengo que decir.
Una belleza.
De mi disco De Mare por De Mare. Bueno, les quería comentar, invitarlos con este musical que se llama La Dama de las Rosas, que protagoniza junto a Pepe Cibrián y que es hermoso. Y que les quiero decir un poco quiénes trabajan y que vayan al teatro. Ahora les voy a pasar rato. Dice: si hubieran se poner la piel de Madame Gatay, Josefín, Duquesa de Chantal, la misma mujer. Y quienes lo acompañarán en su nueva producción serán María José de Mare, Damián Iglesias y Tiki Lovera. Además del elenco, lo completa Claudia Duce, María Rosa Frega, Julia Moyano, Maximiliano Arey, Tío Silvio Bordón, Mateo Falvo, Luis Iván Machuca, Mauro Núñez Duarte y Martín Urbaneja. El equipo creativo Cuenta con vestuario de Alfredo Miranda, escenografía de Vanessa Abramovich, maquillaje de Vanessa Brumi, luces de Pepe Cibrián y producción ejecutiva de Micaela Monti y Julieta Cali. La Dama de las Rosas es una coproducción con el Centro Cultural San Martín y se presentará con funciones de miércoles a domingos y doble función los días sábados. De miércoles a domingo son, de miércoles a viernes son a las 20:30, los sábados 19 y 21:30 y los domingos a las 19. La pueden comprar por tuentrada.com y también en el teatro. Bueno, ya pensé, pero vayan a verla porque realmente la gente se sorprende porque es algo que es inesperada la historia. Empieza de una manera y va tomando, transcurre en París, 1920, y yo soy condesa, el otro es duque.
Ya pienso en la ropa, qué hermoso.
No sabes lo que es el vestuario, Alfredo Miranda, que es maravilloso.
Ah, es impresionante.
Y se va y esa ropa y todo. Sí. Y así que, bueno, eso quería pasarme, que no es chivo, sino que es justamente decir todo lo que vale la pena anunciar, aunque sea de uno.
Seguro, ¿no? Como debe ser.
Pero quería decirte, Rita, si tenés algo más para decirnos, porque ya nos contaste todo lo que vas a hacer y todo, sí, sí. Pero sí volvemos a repetir.
Madre Coraje, en el Teatro Regina, que está en Santa Fe y Libertad, sí. Madre Coraje, la famosísima obra de Bertolt Brecht, dirigida por José María Muscari, sí. Protagonizada por Claudia Lapacó, con Osvaldo Santoro, Esteban Prol, Felipe Colombo, Iride Mocker, Moro Angeleri, Esteban Pérez y Emilio Bardi. Y yo. Bueno, viernes, sábados y domingos, 20 horas.
Eso que me decías, me dejaste pensando un poco en esto que me decías que repasás, porque yo también lo hago.
Sí,
¿y
sí.
¿De qué se
sí.
trata eso? Se trata de como refrescar, ¿no?
Sí.
Cuando no tenés todos los días.
Claro, no, pero además a mí me pasó que en este caso hice un reemplazo a lo que llamamos un toro. Sí. Salí de golpe.
Con libreto en mano
el primer fin de semana y después con la letra. Entonces ahí fue. Y en otro caso de otras obras era porque era muy complicada la letra, como cuando he hecho obras de Samuel Beckett, que era muy complicada.
¿Y podés hacer otras cosas? Porque a mí me pasó con esta obra, que sea mucho que yo no hacía teatro, me pasó como que no pudiera ver nada, me invitaban y estaba tan metida.
No puedo nada, no puedo acercarse, pero vos sabés que a mí que me fascina cocinar y lo sabés, estoy comprando comida hecha, no puedo cocinar.
Es como que te atrapa.
Sí, me empezó a grabar, espero que se me pase porque voy a difundirme.
Y vos sos de las actrices, porque mira, te cuento, yo leo mucho a Shirley MacLaine porque me encanta su libro.
Sí.
Y hay un libro que habla de todas las relaciones que tuvo con los diferentes actores con los que trabajó toda su vida.
Sí.
Y cuenta algo de Meryl Streep que es muy gracioso. Pero
sí.
¿Lo conté yo
ya? A ver, cuéntamelo, me parece que sí.
Ella
pero
dice
no sé.
Que cuando le tocó hacer la obra de la hija de...
Sí.
Bueno, se me fue el nombre, pero Carrie Fisher es la autora.
Sí, exacto.
Es su propia historia.
Exacto.
Que la hizo Meryl Streep.
Sí.
Carrie Fisher. Y Debbie Reynolds era la madre.
Debbie Reynolds, exactamente.
Y la hizo en el cine...
No me acuerdo cómo se llama la película, pero la vi.
Bueno, algo de Hollywood se llama.
Sí,
Estrellas de Hollywood, no sé, sí. Algo así. Dice que ella, nada, tenía la costumbre de llegar y pensó que se iba a encontrar con Meryl Streep. Y Meryl Streep le dijo, hola mamá. Y a partir de ahí, nunca se relacionó con ella como Meryl Streep con Shirley MacLaine. Era como el personaje, ella se sentía mal porque no entendía por qué no le hablaba y siempre le habló como el personaje, siempre en el motorhome.
Mirá vos.
Llegó y eso. ¿Qué opinás de eso?
No, bueno, es como un psicodrama extraño ese.
Sí, ¿no?
Sí, es como un poquito delirante. Me gusta mucho Meryl Streep como actriz, era su método.
Sí.
A mí me parece que el actor se desdobla en el personaje y en el actor y yo creo mucho en los muy buenos climas de trabajo,
sí.
En el afecto, en el trabajo. No quiere decir que me vaya a casar con todos los actores que trabajo, ni siquiera tener un romance,
sí.
Nada, pero que sea afectuoso, que sea amoroso y respetuoso el trato, esto sí.
Bueno, Rita, te deseo que sí.
Ay, María, gracias.
Muchísimo. Te despido, pero nos vamos a despedir del programa. Realmente fue un gusto tenerte y es un placer siempre charlar de tantas cosas. cosas.
De tantas cosas.
Pero nos vamos a despedir con nuestro pianista Pitu Marquesano, que no sé qué vas a tocar, Pitu.
¿Qué vas a tocar?
¿Algo tuyo? ¿Eh?
Sí.
Vamos. Pitu Marquesano en el piano, Leandro, que nos despedimos así hasta el próximo lunes con otro invitado. Gracias Estela Maris, gracias Norberto, gracias Víctor, gracias Marijo Chemes y gracias Carmelita, tu nieta, que también gracias,
que vine, que se enamora.
Hasta el lunes con Pitu Marquesano.
Gracias.